La mano contra el sol. Le doy a grabar y empiezo a cascar. ¿Quién sabe de qué? Un podcast cuyo sentido ya se me escapa completamente, donde se supone que ha de quedar registrado el run run que me circula, pero que cada vez que activo, cada vez que me pongo a ello, la idea que se me pasa por la cabeza es que solo se puede ser en realidad en silencio. O sea, solo se es ahí, en el silencio. Entonces esto entonces sería un no ser, una manera de escaquearse, ¿no? Esta diarrea, todo este palabrismo. Que por un lado es real y por otro, por el mero hecho está siendo representación también, esto. ¿No? Es un... Para mí no es un descubrirme porque... Porque yo ya sé más o menos lo que hay a estas alturas. A lo mejor sí que pretendo concretar cosas, o hay esa aspiración, pero vamos, que no me fío ni confío en que pueda salir nada nunca de aquí. Es solo evitar un poco la catástrofe, atarme en corto. Es como si toda esta cháchara como si uno fuera una especie invasora de uno mismo. Es así como entiendo yo el run run. Hace frío, estoy tomándome un café con tapa en la puta calle, quien me ha visto y quien me ve. Aquí sentado, custodiándome. Dándole al rec. Para ver si me modifico. La idea es como salir de pesca siempre. Es como... Como... Hostia. Se ha hecho la luz. Como si... Como si pretendiese en todo momento como atrapar algún instante de plenitud. Que están todos en el pasado. O sea, reconozco muchos instantes de plenitud. Y son instantes siempre, ¿eh? Son prácticamente eso, estampas. y casi nunca tienen que ver con hechos. Tienen que ver solo con atmósferas o con situaciones muy, 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 muy precarias, muy, muy mínimas en cuanto a sucesos. Son casi eso, estampas, sí. Una marina, una hora concreta en un momento concreto, en una hora de la tarde. Es como, sí, es como las pelis de Romer, es como El Rayo Verde o como La Hora Azul, ¿no? La Hora Azul, que explicaban que era cuando ese instante de silencio que hay antes del alba, ¿no? Cuando se callan las aves nocturnas, se duermen. Y el relevo lo toman las aves, los pájaros de día, pero hay un instante de silencio absoluto que le llamaban la hora azul. La mano contra el sol, el podcast, que es como una expedición a la nada, a lo pueril, con suerte a lo inoportuno, pero tampoco. Bueno, pues eso, variaciones sobre el mismo sujeto.
Es gibt kein Weg zurück. Weißt du noch, wie es war? Kinderzeit. Wunderbar, die Welt ist bunt und schön. Bis du irgendwann begreifst, dass nicht jeder Abschied heißt, es gibt auch ein Wiedersehen. Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon, was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so geschehen. Gesagt, ein Schritt zu weit nach vorn gewagt, schon ist es vorbei. Was auch immer jetzt getan, was ich gesagt hab, ist gesagt, und was wie ewig schien, ist schon Vergangenheit. Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es geht keinen Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon. Was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so geschehen. Ach, und könnte ich doch nur ein einziges Mal die Uhren rückwärts drehen. Denn wie viel von dem, was ich heute weiß, hätte ich lieber nie gesehen. Es geht keinen Weg zurück. Es geht keinen Weg zurück. Es geht keinen Weg zurück. Daneben dreht sich nur ein Kreis, so voll von weggeworfener Zeit. Deine Träume schiebst du endlos vor dir her. Du willst noch leben irgendwann, Doch wenn ich heute wandern dann, denn irgendwann ist auch ein Traum zu lange her. Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es geht keinen Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon, was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so. Ach, wie könnte ich doch nur ein einziges Mal. Es gibt kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Denn wie viel von der Zeit läuft uns davon. Was ich heute weiß, ist jetzt geblieben. Was jetzt ist, wird nie mehr so.
He tenido hoy una especie de Maximum Overdrive, un poco rusticano, que me he golpeado primero con el buzón, me he hecho daño con el buzón en un dedo, luego me he dado con en la pierna con una estantería y hace un momento me he golpeado con la mano en un armario. Bueno, es difícil explicar el gesto, pero mi reacción ha sido, pero tío, ¿qué os pasa hoy? He gritado al armario, ¿no? Y a raíz de esto, no, es que me vais a perder el respeto. Esto creo que no lo había leído antes, pero dice aquí que Dalí se peinaba las guías del bigote con miel para sentir las cosquillas a modo de antena cuando se le posaron las moscas. Es bonito. Joder, me gustan un mogollón las ilusiones ópticas, las ilusiones visuales, ¿no? Cuando las cosas... Iba a decir cuando no son lo que parecen, no, cuando son. Cuando parecen lo que son. ¿No? Como las metáforas, ¿no? Que hacen emerger como la esencia y la lo verdadero de algo, ¿no? Son como iluminaciones, ¿no? Los trampartojos, los escorzos, las perspectivas esforzadas, ¿no? Cuando lo que miras y lo que ves son cosas distintas. Eso, revelaciones. Yo creo que lo que más me gusta es... del proceso de extraer esa realidad, lo que más me gusta es que primero tienes que perder de vista, que despojar de sentido a la escena, lo que estás viendo. Y entonces, y agarrarte a otra cosa, a unos colores, tienes que negar primero la realidad para que se te entregue revelada, para verle la sustancia, ¿no? Me gusta mucho eso. Lo han hecho hoy en el teatro. Sofía y Lidia, guapísimas. sobre un manolete que, bueno, ahora si grabo aquí en la cama de esta manera, me acuerdo una amiga que me ha dicho que su madre es una cotilla y se puso a escuchar este podcast y le hizo algún comentario en plan, a ver, ¿qué es esto? Este tío aquí susurrando en la cama y tal. Vergonzoso. Pero no puedo gritar. Que porque me da vergüenza. O sea, no tengo vergüenza de vosotros, porque no sé quiénes sois. Pero me da vergüenza de que me oigan los putos vecinos. En fin, que el rollo es que son las 5 de la mañana. Y el silencio es sepulcral. No hay ruido en la calle, no hay ruido en ninguna parte. Y cada vez que el vecino se mueve en su cama lo escucho. Entonces, no sé, empezar yo aquí ahora a hablarle de Manolete y tal, es que es un poco... Pero bueno, estaba leyendo sobre Manolete y pensando que efectivamente un torero lo que hace cada tarde es salvar la vida. Bueno, el caso es que cuando Lupesino, la primera vez que Lupesino ve a Manolete torear, se queda prendadísima ya. Y una de las cosas que destaca la muchacha es que dice, a mí me gusta el toreo de Manolete por encima de todos. Esto lo explica en una entrevista de prensa del año 43. Usted ha visto valor más escalofriante que el suyo, y su serenidad, y su desprecio por la vida. Destaca el desprecio, y su desprecio de la vida, no por la vida. Destaca el desprecio de la vida de Manolete. Como un valor. Eso es maravilloso. Yo me vuelvo loca aplaudiéndole cuando torea. Mire, en la corrida de beneficencia, después de aquello que hizo de no retirarse cuando el toro se arrancó hacia su cuerpo y no hacia el engaño, se me descompuso el reloj de pulsera de tanto aplaudir. Y luego, cuando pasaba por el callejón por delante de mi localidad, no pude contenerme y le grité: «¡Eres lo más grande del mundo!». Me miró y me dio las gracias muy atento, pero sin sonreír. ¡Ay, si Manolete supiera sonreír! Lupe, guapísima Lupe. Lo que quería registrar aquí era la anécdota del torero mexicano Silverio Pérez. Asistió a una corrida en que toreaba Manolete y otro torero al que, bueno, con titulares comprados se planteó como su antagonista, no como su rival. Que eso siempre ha funcionado muy bien. Los rivales y, bueno, el divide y vencerás. El rollo es que este tal Silverio Pérez, un mexicano que había venido a probar suerte, se acojonó y tal, y se quiso quitar en medio. Y lo que hizo el tío fue inventarse que se había pegado un golpe en la bañera y que veía doble, que veía dos toros en lugar de uno. Y que, claro, esto era muy complicado. Hay una cosa que es el irse bien escrito a la cama, que no sé si existe como concepto o si me lo estoy inventando ahora o si lo he usado ya antes, pero es importante irse bien escrito a la cama, porque si no empiezas a escribir en tu puta cabeza y empiezas a elaborar, te quedas atrapado en frases, en párrafos, que acabas sobreelaborando siempre, y que aparte luego se esfuman, porque no ni siquiera me molesto en encender la luz y en anotarlos,
algo, lo que estoy diciendo es algo muy distinto al insomnio. No tiene nada que ver con el insomnio, ni con el darle ahí al coco que no te deja dormir. No tiene nada que ver con eso. Hablo literalmente de escribir en tu cabeza, de oficio. Hablo de buscar adjetivos, de estructurar frases, de presentar 10 posibilidades distintas de plantear una idea, de plasmar, de buscar sonoridad. Todo el rato de buscar sonoridad a las palabras, a las frases, a la construcción. Hablo de eso. No hablo de problemas que no te dejan dormir. Hablo de escribir en tu cabeza. Es un poco como Picasso en el documental de Clouzot, que dibujaba sobre un cristal. Algo parecido. Buenos días. Que estaba pensando que, claro, es que se me quedó la frase esa de Lupesino, del desprecio de la vida, de Manolete, que me gusta mucho. Para hablar de su arrojo y su valentía. Pero claro, Manolete tiene ese desprecio de la vida en su mejor momento artístico, como torero, pero también lo tiene en su momento más jodido, que es cuando está deprimido ya, cuando está como muy tocado emocionalmente. Manolete, supongo que era, como parecía, ¿no?, un poco melancólico. Y luego aparte está el tema de Lupe, de cómo el régimen, los fachas intentan, porque claro, los fachas intentan hacerse con los toros, que es algo que en cierto modo consiguieron, e intentan hacerse con Manolete, que es como joder, no sé, es algo bueno que le pasa a España, ¿no?, después de la guerra.
Y bueno, antes el Messi de entonces, para entendernos. Y los fachas intentan apoderárselo y le hacen la vida imposible porque Lupe es más roja que... Y todos son problemas. Desde los fachas y desde la propia familia de Manolete, desde su madre, que no permite que se acerque esa mujer. Y Manolete está jodido, y entonces hay una época en que torea despreciando la vida, en que hay un tremendismo que luego se le ha criticado, pues, por ejemplo, a un José Tomás, ¿no? Que hagan muy, 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 muy presente la muerte en cada tarde, en cada corrida. Entonces, a Manolete, el tema es que la vida le da igual. Hostia, estoy pensando con esta salmodia, con este tono de voz aquí. No estoy pensando en la madre de mi amiga, pobrecita. Estoy pensando en los vecinos también que me despiertan todos los domingos por la mañana con su puto hijo. También el desprecio por la vida está en esa casa. Porque ese niño debe tener 2 años. Y he ido viendo cómo se hacía sitio, cómo conquistaba terreno y cómo sus padres se iban convirtiendo en una especie de peleles al servicio de esa fuerza nueva, de ese tirano que merece ser colgado de un tobillo del ventilador del techo y darle en el culo con una raqueta, sacudirlo. Es domingo y no sé a qué voy a destinar el día. Sé a qué debería destinarlo, pero... Es muy curioso que la Manolete era un ejemplo, era un modelo. A mí me gusta mucho lo de el concepto estético de la virilidad, ¿no? En el cine o en... Me parece como muy bonito y es la virilidad, entiendo, como una especie de sobreactuación para sepultar precisamente la parte femenina, que, bueno, tradicionalmente es la más, no la más frágil, pero sí la más expuesta o la más emocionalmente más expresiva. Entonces trata de encubrirse, pero el resultado es que esa virilidad acaba resultando tierna y dulce, ¿no? Y rebosa de lo mejor de la feminidad, ¿no? Manolete, por ejemplo, el momento en que está más jodido, de ese momento en que le da todo igual y que arriesga demasiado en la plaza y que le llevará a la muerte en un momento dado, es porque está roto de amor.
Hay como muchos héroes de acción que juegan ese papel, ¿no? De iconos de la virilidad. Gary Cooper, por ejemplo. Las máscaras son para eso. Las máscaras que parece que ocultan, en realidad revelan.
Voy a, como no tengo contenido, no tengo, me envían mensajes de que soy un creador de contenido, porque publico esto aquí, estos hijos de la gran puta, pero no tengo contenido. Así que voy a permitirme esta vanidad de leer un artículo que tiene que ver con todo esto. Es un artículo que me encargó Bárbara hace unos años ya y que no comparto, pero que, o sea, aunque lo he escrito yo, no lo comparto. Es decir, no lo comparto. No que no lo comparta en internet, sino que no. En fin. Es un artículo sobre la masculinidad. Y se llama, precisamente, Hasta el rabo todo es toro. Y decía así. Voy a tratar de no enmendarme, ¿eh? Voy a leerlo tal cual lo escribí, aunque ahora me pueda poner en evidencia. Dice así. La masculinidad viene a ser un poco todo lo contrario. ¿De qué? No se sabe. Si especulamos, tal vez se puede decir que la masculinidad es una ola por romper, quizás una dotación puede que un depósito. Aunque todos sabemos, y ellas mejor que nadie, que cuando hablamos de masculinidad estamos hablando de excelencia. La masculinidad es un atuendo de elegancia, son promesas de honestidad y ardor. En el fondo, y pese a los sociólogos, los antropólogos o quienes sean las personas disciplinarias que exploran estos misterios de la conducta, la masculinidad no es más que un hermoso rasgo postural o de carácter que hoy hay quien considera antiguo, entre otras cosas porque escasea en tiempos cosméticos y porque la masculinidad no es algo que pueda simularse. La masculinidad impostada, me he sacado una pelusa aquí del jersey, me lleva la barbilla yo a mi propio pecho para sacarme la pelusa mientras leía sobre la masculinidad. En fin, a ver. La masculinidad impostada resulta en caricatura y carece de la funcionalidad que sí puede mantener la feminidad cuando se sobreactúa o cuando incorpora postizos. Y esto ocurre porque las mujeres, incluso aquellas más ligeras de cascos, disponen de una suspicacia y una intuición de las que los hombres, siempre gravitando nuestro deseo en torno a lo ilusorio, solemos carecer. No sé qué digo, pero no me detengo. Alguien considera que esto último que he escrito no debería enunciarse de esa manera y que es una grosería. Existen hombres incluso que sostienen que esta distinción que hago está obsoleta, que está cambiando, que se diluye y puede que así sea. No estoy respetando las puntuaciones, ¿eh? Es como una falta de respeto. Intento atropellarme para que no me pilléis. A ver, hay quien considera que esto último que he escrito no debería anunciarse de esa manera, que es una grosería. Existen hombres incluso que sostienen que esta distinción que hago está obsoleta, que está cambiando, que se diluye y puede que sea así porque la masculinidad en este momento está devaluada. Tiene mala prensa y poca aplicación económica. Ah, pero a la masculinidad todo esto no le importa, porque es ajena a modas y derivas y en su autonomía sigue siendo. No puede dejar de ser, porque es en sí misma y es así de esta manera, en femenino. Esta deriva me lleva a la idea ya clásica y cuestionable de que la mujer ideal va a ser siempre una representación o un disfraz, una fantasía o un teatro por el que optarían las hembras un poco primitivas, un poco ordinarias, a decir de otras mujeres, o los varones con inquietudes, fugitivos, con lo cual la masculinidad podría estar siendo, a estas alturas, una mariconada con todas las letras. Una homosexualidad filosófica, si se quiere, aunque ni siquiera esa perspectiva le restaría belleza. El lugar al que por lo general va a morir la masculinidad es a la pareja, al matrimonio, que es el telón cayendo de todas las comedias románticas, un género de la fantasía que se cuida mucho de no dar secuelas. Y sin embargo es también en el matrimonio donde podría encontrarse el ejemplar más desarrollado de masculinidad, el más fuerte al haberse mantenido incorruptible en terreno tan estéril para idealismos. Si somos frívolos o nos ponemos muy serios, lo que sea que estemos haciendo aquí ahora, la masculinidad, o al menos la hombría, podría medirse en el número de parejas que está dispuesto a declinar un hombre, y si hubiera que aislarla, la localizaríamos en el punto exacto entre lo que se dice y lo que se hace. Hay que conceder, por tanto, que la masculinidad es algo muy íntimo y muy personal, muy suyo. Para ser masculino se diría que ni siquiera hace falta ser un hombre, que basta con estarse callado, aunque dicen que para ser torero lo primero es parecerlo y, por lo tanto, sería deseable que el hombre masculino tuviera la voz grande y amplia como una folclórica, y sería deseable que la tuviera así, incluso cuando permanece en silencio, y un poco eso es todo. Bueno, el artículo este lo leo porque es inédito, ¿eh? Porque nunca se publicó, porque me lo encargaron para una revista, pero la revista chapó justo antes y nunca llegó a publicarse. No es que fuera una gran pérdida, pero bueno, en fin, ¿a qué me tengo que excusar? ¿Qué cojones? Comerme los huevos. Que justo cuando he dejado de grabar esto, tenía un mensaje de Nacho con un semental, con un caballo semental, una escultura, entiendo que no será de tamaño natural, ahora le pregunto, pero que está esculpida toda ella con semen congelado. Y luego Tony también me envió un mensaje de una, supongo que una artista de Taiwán, que ha fabricado una pistola que cosecha, que recoge tus propias lágrimas. Lleva un dispositivo cableado que te va al lagrimal y recoge las lágrimas, las criogeniza, las congela también y las puedes disparar a, supongo que de forma legítima, solo contra la persona que te hace llorar. El tema ese de los valores y de los principios es una cosa que siempre me ha intrigado mucho. Su utilidad, vaya, porque se me empañan las gafas. Se me entelan. En catalán se entelan y en castellano se empañan. Todo es textil. Que lo de eso, los principios son, en teoría, pues unas normas, unas reglas que se establece uno, que se ponen de base y que en teoría nos ahorrarán mucha disquisición luego, ¿no? Mucho conflicto moral, porque simplemente hay que atenderlas y ya está. Y normalmente funcionan, creo, por... estoy pensando a la vez que hablo, pero siempre me ha costado mucho pensar y hablar a la vez. Yo no sé cómo lo hace la gente. A ver, lo que quería decir es que los principios que son esos preceptos morales que uno se impone, ¿no? Que en teoría serían inamovibles. Y están hechos, pues, supongo, para economizar dilemas después. Y supongo que están construidos en torno a ideales de orden y de buen funcionamiento para todos, ¿no? Pero no sé si están relacionados con eso de lo que se habla siempre, de el discurso de lo que deseas, lo que es de perseguir los sueños, de saber lo que quieres, ¿no? Tienes que saber lo que quieres. Eso es una puta mierda. Eso no es así. O al menos en mi experiencia nunca ha sido así. O sea, lo único que hay que saber es lo que no quieres. Eso es lo único que tienes que saber. Y todo lo demás, pues no sé, encaja o viene o... o haciéndose sitio a, de una manera natural. Persigue tus sueños. Anda, hombre. Los principios y los códigos de honor y de lealtad. Me llamó el otro día un editor con el que trabajo y me dijo que tenía que firmar un texto de confidencialidad. O sea, la verdad, tenemos que hacer el ridículo de esta manera. Bueno, eso, pues los ideales, los valores, la masculinidad. Me ha salido un programita guapo, ¿eh? Madre mía. Muramos por las ideas, pero de muerte lenta, como decía Brassens. Un beso para todos.
Y para todas.